Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Fernando Valls, Javier Redondo y Fernando Rayón, en los próximos minutos de Miguel Garrido, que es presidente de la CEIM, los empresarios de Madrid, y vicepresidente de la COE. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo analiza usted en estas horas los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social, tanto en Madrid como en el conjunto de España, correspondientes al mes de enero?
Bueno, yo creo que en un mes que lógicamente los datos suelen no ser muy positivos por la finalización del periodo de la Navidad, ¿no? Pues yo creo que los datos no son malos en el conjunto de España, aunque es una reducción de puestos de trabajo importante y teniendo en cuenta que todavía pues se encuentra un número considerable de trabajadores en ERTE o autónomos en cese de actividad. Pero bueno, yo creo que los datos no son malos y son, yo creo que significativamente positivos los datos en Madrid, ¿no? El que se haya creado empleo, el que se haya reducido el desempleo respecto al mes anterior, en un mes que, como digo, tradicionalmente suele ser lo contrario, yo creo que refleja un dinamismo de la actividad económica en Madrid que, desde luego, nos tiene enormemente satisfechos. Y luego las cifras también interanuales, tanto en afiliación como en paro, pues también en el caso de Madrid son significativamente más elevadas que en el conjunto de España. Por lo tanto, yo creo que son datos que nos deben invitar a la esperanza.
¿Y en el conjunto de España, qué achaca usted la pérdida de casi 200.000 afiliados en el primer mes del año en la Seguridad Social?
Bueno, lo que decía de la finalización de la campaña de Navidad, tradicionalmente, en vez de enero, los datos normalmente no son buenos. Y yo creo que, desde luego, Omicron ha causado pues un daño también en las expectativas, sobre todo del sector turismo y servicios, que se ha tenido que notar, puesto que a partir del día 15 hubo una disminución de la actividad. Bueno, lo que pasa es que los datos todos siempre son relativos y hay que cogerlos con un poquito de perspectiva de tiempo. Yo creo que es pronto para hacer el análisis de cómo va a comportarse a lo largo del año, pero tenemos que, desde luego, estar cautelosos porque venimos de una situación que no es fácil y 200.000 empleos, de 200.000 desempleados más, pues es una cifra importante, ¿no? Si además tenemos en cuenta que solo ha habido 3 comunidades autónomas donde se ha disminuido la cifra de paro, pues creemos que hay que tener cuidado y, desde luego, lo que hay que es actuar con cierta responsabilidad para tomar medidas que afiancen la estabilidad en el empleo, la creación de empleo de una manera sostenida en estos próximos meses, que debería producirse porque, por ejemplo, el turismo, que tiene mucha incidencia en el empleo, pues lo lógico es que se vaya recuperando de una manera importante en los próximos meses.
En el mes de enero, el porcentaje de contratos indefinidos ha subido hasta un 15% en la media nacional y hasta un 24% en Madrid. Dice el Gobierno, dice el secretario de Estado de Empleo, dice la ministra de Trabajo, que este es el primer efecto de la entrada en vigor de la nueva legislación laboral el pasado 28 de diciembre, que el porcentaje de contratación indefinida ha subido gracias a la actual reforma laboral, a la que se convalida esta mañana, en este día, en el Congreso. ¿A usted qué le parece?
Bueno, eso estrictamente es cierto, es decir, y además es lógico, en la medida que ya no se permiten llevar a cabo ciertos contratos temporales que antes se hacía, por ejemplo, los que son de duración de más de 3 meses, pues la gente que ha tenido que contratar, pues habrá contratado probablemente con fijos discontinuos. Lo que pasa es que yo creo que también hay que ver las cosas con un poquito de más profundidad, ¿no? Porque la contratación indefinida no quiere decir que haya más o menos temporalidad, es un tipo de contrato. La temporalidad la veremos a lo largo del tiempo respecto a esos contratos, el tiempo efectivo que duran, ¿no? Porque todos sabemos, y no hay que engañar a nadie, yo creo que no sería sensato hacerlo, sobre todo a los jóvenes, el que se crean o confundan en el que si tienen un contrato indefinido ya van a tener un contrato estable durante bastante tiempo. Entonces, el contrato indefinido no es más que un tipo de contrato que, en el caso de que se rescinda, pues tendrá un tipo de indemnización. Pero el tiempo nos dirá si esos empleos al final consiguen lo que yo creo que todos pretendemos, que haya una mayor estabilidad en el empleo, especialmente para los jóvenes, para que puedan afrontar, ¿no?, una vida profesional y personal en otras condiciones. Pero, como digo, eso lo veremos. Todavía yo creo que el que haya más contratos que los llamas ahora indefinidos o no, porque son fijos discontinuos, etcétera, yo creo que no, de momento no nos debe dar por satisfechos en absoluto.
Son fijos discontinuos a tiempo parcial, es decir, que se está contratando de esa manera ahora y se les llama indefinidos.
Claro, porque no queda más remedio. Es decir, ya antes, si una persona pues iba a hacer un contrato por obra de 10 meses, ahora eso no es posible. Entonces, la persona que, la empresa que tiene que contratar a unas personas que tienen unas necesidades temporales, lo hacen con ese otro modelo. Entonces, que puede ser bueno y que yo creo que de hecho habría que hacer algo en ese sentido, pero yo creo que sacar conclusiones ya y darnos por satisfechos porque hay más contratos indefinidos, no, que haya más contratos indefinidos es normal, si no se pueden hacer los que antes hacían temporales, pues es evidente que se hacen indefinidos, pero eso no quiere decir que el contrato, que la contratación ya sea estable y por más tiempo, eso el tiempo nos dirá.
¿Pero mejora o no mejora ese tipo de contrato la calidad del empleo, que es lo que siempre se le ha reprochado a la anterior legislación respecto al incremento de la precariedad laboral?
Es que el término calidad del empleo es relativo, es decir, al final lo importante es que una persona tenga una estabilidad en su vida profesional o laboral, ¿no? Y eso... eso depende de muchos factores, sobre todo, efectivamente, que la empresa mantenga una actividad que le permita, a lo largo del tiempo, tener a esa persona y a ser posible, incrementarle su remuneración, etcétera. Pero eso, a mi juicio, no va condicionado, desde luego, únicamente por cómo denominemos al tipo de contrato, sino porque, efectivamente, al final, la vida profesional de esa persona pues tenga una continuidad en el trabajo a lo largo de los meses o de los años. Y eso yo creo que depende más de que las empresas, de que se mejore la productividad en las empresas, que del tipo de contrato con lo que firmas. Porque una empresa, si al final no tiene actividad que justifique la permanencia de una persona en su puesto de trabajo, pues antes o después prescindirá de él, ¿no? Con independencia del tipo de contrato con el que la haya hecho. Entonces, yo creo que el paso es bueno, que yo creo que la voluntad es buena. Pero lo que no sabemos es si efectivamente a lo largo del tiempo se demostrará que se ha conseguido una mayor estabilidad en el empleo, sobre todo para los jóvenes. Lo veremos.
Usted mostró sus reservas al acuerdo al que había llegado su organización. De hecho, usted se abstuvo en la votación, tal y como comentamos aquí en Buenos Días Madrid en su momento. Pasado ese trance, ustedes ya viendo hoy el debate en el Congreso, ¿se conforman con lo que hay, que no se haya modificado el acuerdo, por ejemplo, lo que pedían los nacionalistas e independentistas para que los convenios autonómicos primaran sobre el resto?
Sí, desde luego. Nosotros creemos que cualquier modificación que se hubiera llevado a cabo con posterioridad al acuerdo alcanzado por los agentes sociales hubiera sido para empeorar esta normativa, ¿no? Nosotros tenemos una sensación, digamos, contrapuesta, ¿no? Por un lado, pensamos que la normativa que ya hoy previsiblemente se apruebe definitivamente es peor que la que teníamos antes, no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado objetivamente, pero, por otro lado, hoy se cierra también una amenaza, una posibilidad de que se hubiera llevado a cabo la intención manifestada por el Gobierno y por sus socios de hacer una derogación total y una reforma que sí que hubiera causado verdaderos estragos en la economía. Y en ese sentido, pues desde luego estamos satisfechos porque eso no se ha producido y además yo creo que a partir de hoy, si se aprueba en el Congreso dentro de unas horas, como suponemos todos que va a ser así, pues acaba también con un periodo de incertidumbre que es muy negativo y, por lo tanto, ya las empresas saben a qué atenerse. Con independencia de luego las interpretaciones que hagan los magistrados, etcétera, cosas que todavía a lo mejor están indeterminadas, pero por lo menos la gente ya va a saber las reglas del juego y yo creo que eso es positivo y va a permitir que la gente pues acometa a lo mejor inversiones o proyectos nuevos que a lo mejor estaban a la espera de saber cómo iba a acabar esta regulación.
¿Teme usted que haya conflicto con esta regulación en los tribunales? ¿Le ha dicho usted lo de los magistrados, las interpretaciones? ¿A qué se refería usted con eso?
Bueno, toda norma, una vez que se aplica, pues se ve en el momento que haya algún conflicto, pues por ejemplo, en la consideración de la antigüedad de los fijos discontinuos, si es por el tiempo total trabajado, el tiempo efectivo trabajado o el tiempo desde que se hace la primera contratación. Entonces, esos temas, pues, qué duda cabe que cada uno hace su interpretación y hasta que no lleguen a los tribunales no se sabrá. O sea, que incertidumbre en cualquier nueva norma siempre la hay. Pero bueno, por lo menos ya sabemos si las reglas del juego básicas donde movernos y tenemos, digamos, ya despejadas esos temores que teníamos de, por lo que se nos había dicho, de que se iba a modificar sustancialmente la flexibilidad que tenían las empresas, las posibilidades de adaptarlas a la producción, sus plantillas, etcétera. Y yo creo que eso es enormemente positivo y que va a permitir que, ya te digo, que muchas empresas puedan volver a sus proyectos que tenían quizás un poco parados o a la espera de despejar esta duda, ¿no? O sea, que yo creo que dentro de la situación que hay, será positivo que hoy se apruebe, porque la alternativa, desde luego, sería peor.
Una vez que el nacionalismo, el independentismo, no ha conseguido su propósito de que se incluya esa primacía del convenio autonómico, le pregunto por una decisión que del Gobierno de la Comunidad de Madrid que puede sonar al contrario, ¿no? Porque Madrid hace una ley de mercado abierto que permitirá a las empresas de otras regiones operar en Madrid sin necesidad de más licencias. ¿Esto qué supone o qué cree que puede acarrear si pone otra vez el foco en Madrid y que puedan decir que Madrid está haciendo competencia desleal con otras comunidades autónomas?
Esto es enormemente positivo, porque desde luego, en primer lugar, porque es facilitar una posibilidad a todos los empresarios de cualquier lugar de España a que realicen la actividad en Madrid, simplemente con las licencias y autorizaciones que tienen en cada una de sus comunidades autónomas. Además, es mandar un mensaje, yo creo que deberían recoger el guante el resto de las comunidades, en el sentido de que tenemos todos que intentar desregular para facilitar la actividad al mayor número de personas, ¿no? Dar libertad para que la gente, pues, cumpliendo las debidas garantías en nivel de temas de consumo, sanitarios, creo que se entiende que si cualquier comunidad autónoma ha autorizado ya un producto, un servicio, unos procedimientos, etcétera, pues no tenemos por qué ser aquí más papistas que el Papa, se dice, ¿no? Yo recuerdo la frase que en su día me dijo un vicepresidente nuestro, el presidente del grupo alibérico, Clemente González Soler, que dijo que era más fácil, un gran empresario industrial del mundo del aluminio, que tiene actividad por los cinco continentes, que decía que era más sencillo abrir cuatro fábricas en cuatro estados de la Unión Europea que en cuatro comunidades autónomas distintas de España. Y eso es una triste realidad. Yo creo que lo que hace Madrid es un paso muy importante en ese sentido.
Miguel Garrido, presidente de CEIN y vicepresidente de la COE, gracias por estar esta mañana en Buenos Días Madrid. Que tenga un buen día, que le vaya bien, Miguel.
Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos.
Adiós.